Y comenzamos Planeta Caracol saludando a nuestras invitadas, Catalina Zuleta, Natalia Zuleta, diseñadora Catalina, industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con maestría en administración educativa, de la Universidad Externado de Colombia, coach certificada, también se ha desempeñado en educación, coaching y consultoría, también Natalia es comunicadora social, colega mía, de la Universidad Javeriana de Bogotá, especializada en gerencia de mercadeo en la misma institución, magíster en producción cinematográfica, me encanta el cine, y trabajan juntas en una producción que quiero destacar hoy en Planeta Caracol y compartir con todos ustedes, porque se ha lanzado esta semana. Ellas también ocupan cargos directivos del gimnasio Fontana, gimnasio que queremos en Planeta Caracol, porque fue el primero en lograr esa certificación de huella de carbono para nuestro país. Pues bien, Catalina, Natalia, muy buenos días. Gracias por venir, por estar aquí en Bogotá, por estar en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Es tu casa. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo se han sentido?
Muy bien, muy contentas de este nuevo proyecto que esperamos logre tocar la mente y corazones de muchas personas en el país y, por qué no, alrededor del mundo, en un tema que es tan vigente como la sostenibilidad.
Correcto. Pues tocaron mi fibra, tocaron mi reflexión, lo he leído, lo he disfrutado. Me ha llevado a pensar mucho sobre lo que estamos haciendo, también el papel que jugamos los medios de comunicación como hacedores de ideas, de iniciativas, de conceptos para implementar los secretos olvidados del bosque, relatos inspiradores para una conciencia sostenible. Bueno, Natalia, cuéntanos inicialmente el origen, ¿en qué momento vamos a hacer el libro?
Pues este es nuestro tercer libro. Veníamos de escribir sobre creatividad y de alguna forma por nuestro trabajo hemos venido trabajando muchísimo en temas de sostenibilidad.
Sí, y creatividad también muy ligado a los niños,
sí,
¿no?
Muy ligado a la educación, pero también a los seres humanos en general, en cómo podemos despertar ese potencial creativo. Y sentimos que tanto la creatividad como la sostenibilidad son dos maravillosas herramientas que el hombre puede cultivar para vivir en una era tan difícil y con tantos desafíos y problemáticas. Entonces empezamos a pensar, bueno, de la creatividad, ¿qué mirada podemos desarrollar hacia nuestro entorno que nos ayude a llevar a las personas un mensaje con el que se conecten con respecto a cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a temas tan importantes como la crisis climática, el calentamiento global, la extinción de especies de fauna y flora y también el consumo y los hábitos que debemos cambiar?
Correcto. Catalina, y en este contexto en el que estamos actualmente en el mundo, en el que, en efecto, lo mencionaba Natalia, la manera como hemos devastado el planeta y al mismo tiempo cómo podemos entender que de allí salen todos los insumos. Esta semana se declaró ya la pandemia por el tema del coronavirus que nos afecta y nos toca a todos. Pues bien, ¿de dónde salen las medicinas? ¿Cómo les parece que de los árboles? Las medicinas salen de allí y las patentes, las guerras por tratados comerciales, pues surgen también en torno a ello. Es el momento oportuno para que esta producción, este libro, nos llegue y nos toque.
Sí, definitivamente vivimos una de las eras de la humanidad que como tú decías al comienzo, está absolutamente desarrollada en un nivel muy alto tecnológico, de conocimiento. Pero en contraste con eso es la era en que más desconectados estamos de nuestra esencia genuinamente humana. Somos seres que a lo largo de la historia hemos venido ascendiendo a creernos el centro del universo, una visión cada vez más antropocéntrica.
Pero radicalmente
antropocéntrica. Es radical, tomamos las decisiones pensándonos la única especie y la especie superior. Cuando iniciamos la escritura de este libro, la pensamos desde una perspectiva de qué pasaría si los árboles nos hablaran, qué nos dirían, porque pensamos que los árboles son unos protagonistas increíbles de la naturaleza, son una representación hasta poética de la existencia. Y pensamos que si esos árboles en cada uno de estos ecosistemas pudieran a través de su voz revelar cosas, serían muchos esos secretos los que tendrían que contarnos.
Sin duda. Bueno, yo tengo una práctica que al comienzo, pues, para muchos generaba reacción como que le pasa a ese tipo. Suelo abrazar los
árboles. Abrazarlos, sí.
Suelo hablarles, suelo agradecerles, también pedirles perdón. Suelo tratar de entenderlos. Dedico mucho tiempo a observarlos y con o sin viento ellos tienen movimientos. Ellos tienen danza, armonía. Y ellos estuvieron, Natalia, antes de que nosotros surgiéramos como especie, los humanos. O sea, los árboles nos vieron nacer y lamentablemente no los hemos sabido proteger. Estamos hablando de los secretos olvidados del bosque y la pregunta directa es, yo abrazo árboles, lo confieso y me siento orgulloso de ello. Tú, Natalia, ¿qué conexión tienes con ellos?
Sí, yo los abrazo, los observo, soy una observadora muy curiosa de los árboles. Vivo afortunadamente en un entorno en el que puedo hacerlo porque es muy verde. Y también me cuestiono mucho sobre el conocimiento que tenemos de donde vivimos. Tú vives en un barrio y conoces al vecino, sabes su nombre. Y muchas veces tú le preguntas a las personas, ¿sabes qué árbol es ese que hay en tu ciudad, en tu esquina? No tienen ni idea.
Ah, ¿cuál árbol? Exacto. Es más, ni siquiera lo visibilizan.
Exacto. Entonces, pues, el aprender a conocerlos también es parte de escucharlos. Y cuando tú observas eso, ahorita decías que cuando están quietos hay movimiento.
Sí.
Y hablan muchísimo. Entonces, en el caso del libro, por ejemplo, el visitar para mí el eje cafetero, que era una zona que no conocía muy a profundidad, al observar un árbol que es la insignia nacional como la palma de cera, que además está en extinción, aprendí muchísimo. Y por qué la cultura del eje cafetero es como es, y por qué ese árbol está ahí. Yo creo que no está ahí por casualidad. Es un árbol con fuerza, con dinamismo, que
es
se alza,
vivo,
imponente en el cielo. Entonces, es maravilloso observarlos y lo que nos pueden decir de nuestra cultura también.
Absolutamente. Catalina, ¿tu conexión con los árboles?
Pues mi conexión con los árboles está como en unas dimensiones muy estéticas. En principio creo que los árboles son sensaciones, son música, son vientos, son texturas. En el contacto de uno de los árboles que tuvimos con Natalia en los Llanos Orientales, hemos oído hablar de los morichales, sí, y de la palma de Moriche,
y hay música,
y hay música, todo. Y quizás ese sea el único contacto. Estuvimos en los morichales y resulta que para mí esta palma danza en el agua, y hacía yo unas metáforas y unas analogías con la danza de Martha Graham, de esta innovadora bailarina que cambió, digamos, toda la danza clásica hacia la moderna. Entonces, esa conexión mía es una conexión que pasa las fronteras de lo biológico y de lo terrenal hacia también lo estético, lo artístico, y mi vínculo es ahí. De hecho, muchas referencias del libro están asociadas a cómo se han, digamos, plasmado los árboles a lo largo de la historia, tanto en la literatura como en el arte, como en la danza.
Correcto, es cierto. Los secretos olvidados del bosque. Observando el libro, leyéndolo, apreciándolo, motivándome reflexiones, pues bueno, acá han planteado una cantidad de preguntas. ¿Quiénes son los árboles? Me encanta la manera como la formulan. ¿Quiénes? Porque dejamos de verlos como un objeto a verlos como un ser. Cuando uno se pregunta quién es ella o quiénes son ellos, ya los estamos equiparando a seres activos, seres vivos. En ese capítulo, en ese primer capítulo que nos comienza a descubrir el libro Los Secretos Olvidados del Bosque, ¿qué vamos a descubrir? ¿Qué va a descubrir el lector, Natalia?
Ahí lo que hacemos un poco es un recorrido a nivel histórico de cómo el árbol también ha sido importante para diversas culturas, en Grecia, en Europa, cómo fue fuente de inspiración para muchas mitologías. Está el árbol de la vida, está el árbol de las raíces invertidas hacia el cielo y lo que eso ha representado para la humanidad, y también cómo ha sido fuente de inspiración para escritores, para la literatura. Hay una frase que me conmovió mucho que no conocía de León Tolstoy, donde dice, hay quien cruza un bosque y solo ve leña para el fuego.
Es verdad.
Y yo creo que eso es lo que nos pasa mucho en todos los aspectos de la vida. Lo bonito del libro es que tú tomas las metáforas y las puedes incluir en otros contextos. Entonces, claro, no solo no veo la capacidad de los árboles de darme muchas otras cosas, sino puede que esté en la realidad abordándola en mi trabajo o en mi vida sin ver lo que hay detrás de ella. Claro. Entonces, ese capítulo es una apertura a que pensemos los árboles desde las diversas dimensiones del hombre, a nivel histórico, cultural, artístico y también ecológico, porque hay referencias también a la importancia de los árboles en diversas comunidades, a la cosmovisión indígena y cómo sí. los indígenas protegen los árboles y los ven como iguales, como claro. tú decías ahora.
Como lo que ofrece la madre tierra, son hermanos.
Son hermanos, sí.
Son hermanos
sí.
para ellos.
Sí.
Ellos que son los protectores de la naturaleza, ¿no? En el entendido de que la ven como su cosmovisión, su entorno histórico. Sí. Los sienten vivos, el río que les da agua, la tierra que les da alimento, el árbol que les provee también de fruta,
además,
de
además lo que da a los árboles a los ecosistemas, porque claro. hay muchos árboles que son sombrilla.
Totalmente.
Y centro de muchos ecosistemas que si desaparecen, como es el caso de la palma de cera, y vuelvo a ella porque uh-huh. es muy triste, es nuestro árbol nacional y está en extinción y no tenemos a veces herramientas ni legales para hacer una protección adecuada. Si desaparece, desaparece el jaguar, desaparece el loro orejiamarillo, desaparecen muchas otras plantas que crecen alrededor de ella. Entonces son centro de vida, ¿no?
Claro, y en ese caso también tenemos que referenciar esos corredores biológicos que hay en diferentes regiones de Colombia. La semana pasada, tal vez, un mono aullador llegó a un centro de protección solito y pidió su mango y se comió su mango y se devolvió. Y bueno, ¿y este mico qué? No, es que allí comenzaron a desarrollar un proyecto y entonces cortaron lo que llaman monte con sus árboles respectivos y obviamente están incurriendo en un atentado porque los árboles le da vida, les da vivienda a los monos, a las aves, como tú lo mencionabas, ellos mismos le sirven al árbol con las semillas, en fin, es un circuito vital increíble y yo lo llamaría perfecto. ¿Tú qué opinas de ello, Catalina?
Sí, estaba pensando ahora que te oí hablar y a Natalia que si hay una señal de vida que nos haga realmente entender que estamos vivos es la respiración. Y la respiración no es algo más que la entrada y la salida de oxígeno en nuestro cuerpo. Y no hemos entendido que de los árboles depende que esa entrada y salida se dé. Que la vida se va a agotar cuando no haya agua y oxígeno. Y que dependemos en gran medida de los árboles para ello. Creo que ahorita, cuando nosotros estábamos escribiendo, nos pasó algo triste, dramático y a la vez inspirador, y fue, estábamos escribiendo y se estaba quemando el Amazonas. Uh-huh. Estábamos escribiendo y cuando pasó los incendios del Amazonas, empezaron los incendios en California. Uh-huh. Después, cuando estábamos ya a punto de dar ese que los escritores llaman la parada en el libro, se aparecieron las quemas en Australia.
Sí.
Y habíamos hablado de la tala de bosques todo el tiempo, porque tomamos decisiones todo el tiempo de talar los bosques en aras de la agricultura, de la ganadería extensiva, y pensaba yo, no nos hemos preguntado si queremos seguir respirando, uh-huh. si queremos seguir talando y quemando los árboles como de esa manera tan irresponsable y tan indiferente, ¿no?
De acuerdo. Esa es la gran pregunta, es la disyuntiva. Y es el trabajo, el gobierno ha plantado la idea de 1.800 millones de árboles.
1.080 millones
de árboles
para el 2023.
Correcto. Pero hay que pensar también, ¿qué tipo de árboles?
¿Dónde?
Y tres, ¿quién los va a cuidar? Ojo, tienen que tener un doliente porque hoy lo plantamos, pero pasado mañana perfectamente puede ya no estar. Entonces ahí nos motiva que el anuncio tiene que trascender un poquito más y comprometer un poquito más también en ese orden de ideas. Muy bien, en el libro encontré un capítulo en el que hablan del Guayacán y de la trascendencia. Y esto no tiene que ver solo y exclusivamente con la salsa, ¿no? Guayacán y todo esto. Pero sí es un árbol emblemático. ¿Qué va a descubrir el lector cuando llegue a ese capítulo, Natalia?
Pues es un capítulo que nos permitió visitar y reconocer una región muy afectada del país, que es la Guajira.
Sí.
Porque es un árbol del bosque tropical seco que tiene gran presencia en esta zona del país. Y hablamos de trascendencia porque hablamos de cómo ese árbol puede representar las culturas que están allí. Uh-huh. Y cómo esas culturas, como la Guayú, se ha ido perdiendo y enfrentan retos de desarrollo sostenible tan difíciles, ¿no? La escasez de agua, La escasez cada vez más de recursos naturales, el impacto que ha tenido la explotación del carbón en todas las comunidades, no solo en términos de lo que se está viendo afectado en el capital natural de esa región, sino también las condiciones de vida y de salubridad de estas personas. Entonces, es trascendencia en el sentido de cómo lograr la trascendencia de estas comunidades, cómo respetar su entorno y cómo ese árbol tan hermoso con flores amarillas, que es un color tan simbólico de la vida, del calor, del sol, del futuro, de la alegría, puede enseñarnos lecciones sobre lo complejo que es vivir en esta región del país. Entonces, de hecho, parte de las reflexiones que hacemos con cada uno de los árboles en cada uno de los capítulos es qué pasa en torno a ellos a nivel cultural, social y económico. No es un libro solo sobre los árboles, sino sobre el impacto y las lecciones que nos pueden dar de sostenibilidad.
Claro, la sabiduría que claramente Natalia y Catalina han planteado allí en el libro de los diferentes árboles, porque en cada contexto, en cada escenario, ellos, ojo, nos han acompañado siempre, nos han entregado, lo decíamos al comienzo, la medicina, el alimento, el oxígeno, la sombra, en fin. Yo creo que, Catalina, este tema de tratar, démonos la pela de ir y entender un árbol, entenderlo per se como un ser, como un actor vivo, ojo, un actor vivo, si no quieren pues sentirse a la par, yo sí me siento orgulloso de sentirme hermano de un árbol, pero es un actor vivo del presente. En ese sentido, Catalina, yo creo que este libro es un gran documento para la educación de todos, desde los jóvenes hasta los más grandecitos, hasta los más grandecitos.
De acuerdo, yo pensaba ahora que cada uno de estos árboles, y cuando los asociamos específicamente a una cultura ancestral, pensaba en una palabra y es lo sagrado que debe ser nuestra relación con la naturaleza. Debemos actuar de una manera en que lo que la naturaleza nos ofrezca no sea menos de lo que nosotros le devolvamos. Y en ese sentido, la educación tiene un rol trascendental en la formación de una conciencia que tenemos dentro, pero que hemos perdido. Y que a través de estas palabras, de estas letras, lo que queremos es que emerja nuevamente.
Así es. Estamos con Natalia Zuleta, Catalina Zuleta, Los secretos olvidados del bosque, libro que han lanzado esta semana. Son relatos inspiradores para una conciencia sostenible. Vamos a profundizar más adelante porque llegó la hora de las noticias aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
Estás en Planeta Caracol.
¿Sabía que una gastritis se puede convertir en un cáncer de estómago?
Es verdad, un cáncer de estómago se puede producir por una gastritis maltratada. Pero la gastritis diagnosticada a tiempo se puede tratar y la medicina biológica es la mejor opción. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. Citas 602-4570, 602-4570. Vigilado Supersalud.
Este domingo en Nuevo Mundo de Caracol Radio, la realidad sobre el coronavirus.
Que estamos induciendo a la gente a unas situaciones de miedo, de pánico, absolutamente innecesarios. La culpa no es de los medios ahí en esencia lo que han sido es un instrumento. Desafortunadamente, lo que ha venido sucediendo es un mal manejo de la información, y recalco, no es de los medios.
Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Domingos, 11 de la noche, en Caracol Radio. Más compañía.
Activa y equilibra tus chakras. Verás el cambio en el amor, suerte, negocios y salud.
Sabina, 50 años, 481-3000, 481-3000.
¿Sufre de asma, EPOC, rinitis alérgica, sinusitis crónica o gripe frecuente? ¿Ya no tolera cambio de temperatura y disminuye su capacidad? Inicie su recuperación hoy con el más seguro tratamiento de medicina biológica. Disponible únicamente IPS Cines. Citas 602-4570, 602-4570.
Vigilados para salud.
Este sábado en Mi Banda Sonora, El chef Juan Manuel Barrientos.
Compré un carro de perros usado, le quité las llantas y le boté la carpa. Uh-huh. Lo metí dentro de la cocina, no tenía mesa de acero inoxidable para emplatar. Uh-huh. Entonces metí una mesa de las del salón de madera. Tenía un ventilador para que el humo no se saliera para el salón. Y tenía dos chaquetas, una engrasada del grasero de todos los días.
Y la de salir al salón.
Y la de salir al salón.
Toda la información del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias con Adriana Giraldo, nuestra enviada especial.
Niña consentida.
Y la música con Pescao Vivo. Este fin de semana, a vivir que son dos días. La radio en otro tono. Caracol Radio, más compañía.
¡Ay, qué dolor!
¿Dolor en la columna vertebral? Para tu bienestar, hemos incorporado tratamiento ambulatorio a base de ozono médico para enfermedades o lesiones de columna vertebral. Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. Citas 602-4570, 602-4570. Vigilados por Salud.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
6:31.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
La selección femenina de fútbol de Colombia, dirigida por Nelson Abadía, se clasificó al cuadrangular final del Campeonato Suramericano Sub-20 que se disputa en Argentina. Luego de la victoria de Venezuela 7-0 frente a Ecuador y el empate entre Bolivia y Argentina 1-1. Con esos resultados y en el cierre de la fase de grupos, Venezuela terminó primera con 10 puntos, Colombia segunda con 7, eliminadas Argentina, Ecuador y Bolivia. La fase final del campeonato fue postergada para una fecha por definir.
Los futbolistas del Barcelona tuvieron una reunión en la que se les informó que todas las actividades quedaban suspendidas como medida preventiva del coronavirus. El doctor Antoni Trilla, jefe de medicina preventiva y epidemiología del Hospital de Barcelona, dijo:
La reunión ha ido muy bien. Yo estoy muy satisfecho y orgulloso de cómo la plantilla ha cogido esta información que ha cambiado la situación en España. Las competiciones se han visto muy alteradas y la vida de los deportistas de élite también. Ellos son responsables, actuarán como ciudadanos responsables. Les hemos explicado cuáles son las medidas actuales para cualquier ciudadano, las medidas de higiene y las de prevención. Nada más que eso, una actualización y explicar el porqué de estos cambios que ha habido en las medidas de prevención.
Las medidas de prevención.
Barcelona iba a enfrentar la próxima semana al Napoli de Italia por la Champions League, pero fue suspendida, al igual que las próximas dos fechas ante el Mallorca y el Leganés.
No olvides, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que prevenir el coronavirus.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití?
¿Simití Bolívar? Claro que sí.
¿Y también llegas a Regidor?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
La prevención del coronavirus es responsabilidad de todos. Por eso, lávate las manos de manera frecuente. En Caracol Radio son las
6:34.
Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Levanta la mano si escucha.
En el Carrusel Caracol.
Así vemos los primeros tres meses de deporte en el mundo.
Con nuestros futbolistas.
Escarabajos.
Atletas.
Y cada uno de nuestros deportistas que nos representan en el planeta.
Carrusel Caracol del domingo.
Desde la una de la tarde en Caracol Radio.
Más compañía.
Este domingo a las 9 de la noche en Armonía estaremos hablando con Ismael Cala, este periodista, escritor y conferencista, sobre su camino interior y una nueva propuesta que tiene encaminada a la meditación. Y también aprenderemos a verle el lado bueno a las cosas que nos suceden en la vida con una especie de manual de espiritualidad práctica. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí. Por Caracol Radio.
Estás en Planeta Caracol.
Y seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, hablando de los secretos olvidados del bosque. ¡Ey! Los invito, vamos a escucharlos, vamos a escuchar un árbol, vamos a tratarlo de entender, vamos a tratar de percibir cómo fluye en su corazón la savia, cómo los, en efecto, podemos abrazarlos, cómo podemos conocerlos y de esa manera poder tener conciencia frente a ellos. Nos acompaña Natalia Zuleta, Catalina Zuleta, son las autoras de este maravilloso libro que se ha lanzado esta semana acá en la capital de la República. Muy bien, cuando éramos niños, yo recuerdo claramente que me encantaba, número uno, jugar fútbol, número dos, salir y al parque, a los árboles, percibir la textura de las hojas, el mismísimo pasto, descubrir ese entorno natural. ¿Por qué a lo largo, con el paso del tiempo, Natalia, esa conexión natural como que se desvaneció en nuestra sociedad? ¿En qué momento permitimos que se desvaneciera?
Yo creo que tiene que ver mucho con la educación y como el mundo en el que estamos viviendo. Se ha generado como una cultura de la sobreprotección también a los niños. Uh-huh. Obviamente la tecnología tiene mucho que ver en eso, en que se pierdan espacios de conexión natural. Vivimos un déficit de naturaleza. Ya en la infancia no solo se habla de déficit de atención, sino de déficit de naturaleza. Porque cierto. Cuando éramos pequeños,
excursiones,
jugábamos, salidas, nos ensuciábamos, nos embarrábamos. Yo recuerdo mucho en el jardín de mi casa, me encantaba explorar con las hojas, con los frutos que daban los diferentes árboles, espicharlos, machacarlos, hacer menjurjes y cosas. Y eso es algo que no se da por precisamente, bueno, por el desarrollo. Uh-huh. Ya los niños no viven en apartamentos, uh-huh, en las grandes ciudades, y el contacto con la naturaleza se hace más complejo, pero también obviamente la tecnología influye en que se haya perdido ese gusto y esa inteligencia naturalista con la que nacemos todos, y que finalmente, si no la cultivamos, va perdiendo su espacio en nuestra forma de actuar, de ver la vida, en nuestros hábitos y en la forma como construimos nuestra realidad y nuestro futuro.
No sé, no quiero hacer un paralelo o una pugnacidad entre, lo decías tú, una conciencia naturalista y un mundo tecnológico. Creo que no son excluyentes. Quizá la clave está en cómo este mundo tecnológico lo puedo modelar, Catalina, redireccionar para de cierta manera activar en los jóvenes, en los adultos, en todos, esa conexión naturalista, esa visión hacia nuestro entorno y fundamental a la protección y recuperación de nuestros árboles. árboles.
Claro, claro, yo estoy de acuerdo. Creo que no son excluyentes tener una visión naturalista y tener la tecnología como vehículo para la exploración. Lo que creo es que esa esencia, esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos y en especial los niños, se ha perdido precisamente porque la educación se ha encargado de frenar un poco las preguntas que emergen desde ese contacto con la naturaleza. Y creo que en la medida en que la tecnología sirva para explorar y ver todas las posibilidades que hay en la naturaleza y sirva para recuperar esa curiosidad y para acercarnos a la naturaleza en vez de alejarnos, lograremos, digamos, que nuestros estudiantes, nuestros niños y nosotros mismos nos relacionemos de una manera diferente. Está bien tener el celular y está bien tomar esas fotos de los paisajes, pero muchas veces hemos perdido esa capacidad de contemplación, que es la que uno de los genios de la humanidad tuvo, y es Leonardo da Vinci, y es esa capacidad para conectarnos con todos los sentidos. En la tecnología nos podemos conectar con todos los sentidos, pero hay de todas maneras una pantalla de por medio, hay unas teclas de por medio, entonces necesitamos volver a la naturaleza, extender las aulas hacia algo más allá que un salón de clases.
Sí, es muy cierto. Y hablas tú de Leonardo da Vinci, también tocaría sin duda dedicarle un capítulo aparte, lo que ha significado la naturaleza, las flores, los árboles, los paisajes para Van Gogh, para los españoles en su momento cuando hacían esas réplicas de paisajes, esos árboles que ve uno en museos y qué delicia, qué maravilla, pero les aseguro que es más delicioso y supremamente fascinante poder estar directamente en contacto con ellos. Yo te voy a hacer una pregunta, Natalia. ¿Cuál es la lección? Te voy a corchar. ¿Cuál
es? Cara, ¿cómo es? Voy a hacer una pregunta.
Una pregunta. ¿Cuál es la lección más importante que los árboles te han dado en la vida?
Yo creo que el no perder mi esencia humana, ¿no? Uh-huh. Y esa esencia humana tiene que ver con el ser un... el tener una actitud compasiva con todo lo que me rodea, el aprender que soy parte de un sistema, no soy, que la naturaleza no está ahí para proveerme, sino que yo soy parte de ella, y que tengo una enorme responsabilidad de todo lo que hago para que mi entorno sea un entorno cada vez más vivo, más rico, más próspero. Y próspero en todos los aspectos, no solo en lo físico y biológico, sino en lo espiritual. Entonces, esa visión del mundo y ese permitirme estar aquí ahora y ser una observadora, pero no pasiva de mi entorno, creo que es la mayor enseñanza de este libro, porque este libro fue para mí una expedición a reconectarme también con muchos lugares del país que no visitaba desde hace mucho tiempo, y creo que eso nos hace mucha falta a los seres humanos, estar en mayor contacto con los espacios que habitamos, pero un contacto que sea real y que permita una verdadera interacción, ¿no?
Tu lección, Catalina.
Son tantas, pero quizás la más importante es sentirme no parte de la naturaleza, sino la naturaleza misma.
Okay.
Esa es como la más importante, entendiendo la complejidad que hay en todas las estructuras de la naturaleza. Todo está conectado con todo. En cada uno de los viajes entendíamos que los seres humanos que rodeaban estos ecosistemas, los animales, las flores, los ríos, son seres interdependientes, y que cualquier intervención que hagamos inadecuada a cualquiera de estos elementos del sistema va a afectar el sistema completo. Y esto no quiere decir el ecosistema particular de los Llanos Orientales o el de la Guajira, sino el ecosistema total de la Tierra, mundial.
Sí. Es cierto. Y bueno, el diálogo de los encenillos me fascina mucho, pues por mi condición de rolo bogotano, que me encanta el frío y me gusta subir a páramos y todo eso. Allí, ¿qué vamos a descubrir en ese diálogo, Natalia?
Esta fue una historia muy bonita porque hay un vínculo muy emocional con la Reserva Encenillo,
sí,
que
claro.
Fue el lugar que visitamos. El colegio lleva 5 años apoyando a la Fundación Natura en iniciativas de reforestación. Ya hemos sembrado más de 6.000 árboles en esta reserva. reserva, es un pulmón de Bogotá importantísimo. Total. Entonces, por ejemplo, en este momento, yo decía, necesitamos más árboles. Parte de la crisis ambiental es que hemos excedido los gases en la atmósfera y la contaminación es prueba de ello, y los árboles son los únicos que pueden reciclar esos gases para convertirlos en oxígeno. Y esta reserva en particular, en Cenillo, que queda en Huasca, es una reserva que fue, digamos, donada por una familia alemana que llegó a Colombia hace muchos años. Hicieron una fábrica de productos de arena caliza y se dieron cuenta del daño que estaban causando, y cuando ya no quisieron hacerlo más como actividad económica, dijeron: queremos que estos terrenos se regeneren, que sean conservados a perpetuidad, y vamos a buscar un doliente y vamos a apoyar esa causa, porque además es una zona que está conectada con Chingaza. Claro. La biodiversidad allí es enorme y es increíble ir tú a la montaña donde hay encenillos, porque hay demasiada riqueza vegetal. Encuentras orquídeas, sí. Encuentras el musgo creciendo, a veces tú caminas y es como si estuvieras en un tapete.
Correcto, en un paraíso.
Sí, entonces un poco es la magia del encenillo, la niebla que te, uh-huh. que te lleva a un proceso de introspección muy grande.
Fue
un
sabor del aire.
Sí, y fue un capítulo muy emotivo precisamente por el escenario que genera un encenillo. Es la humedad, es la niebla, es el misterio que te invita a mirarte y a recorrer esos senderos con una actitud muy distinta a la que tendrías en cualquier otro bosque del país.
Sin duda. Todos, en cualquier momento, en cualquier ciudad, en cualquier rincón, volvámonos dolientes de ese parque y de ese árbol. Si le pasa algo al árbol, llame a la autoridad ambiental. Todos podemos apoyar, todos podemos sumarnos a campañas, todos podemos sembrar árboles. Y la invitación hoy es que todos entendamos el valor de los árboles, los secretos olvidados del bosque. Y quiero que hablemos de ese bosque encantado, Natalia.
De
lo que hacíamos evocación de jóvenes, de niños leyendo, porque mira que esos bosques encantados a mí me llegan a pensar en el Corán, que cuando mueres, trasciendes, llegas al bosque perfecto. Lo mismo la religión católica, igual el paraíso donde están los árboles, los frutos, el sol, todo, desde la religión, desde la economía, desde lo social, desde lo lúdico, desde la formación, tiene una referencia directa a los árboles y a los bosques.
Sí.
Es increíble, por eso sí. La pregunta es, hey, no nos desconectemos más, volvamos a conectarnos con el bosque y con los árboles.
Y las grandes historias que se han tejido en los bosques, tanto reales como ficticias.
Desde Blancanieves y los Siete Enanitos, sí. Como Caperucita Roja,
sí.
O las más terribles películas de terror.
Y las grandes sagas también de ciencia sí. Ficción que tratan un poco de retomar el bosque. En este libro hablamos mucho, me acuerdo, de La Historia Sin Fin, que es una película de hace muchos años que habla mucho también del poder y el valor de lo natural y la magia. Y yo digo, pues en el caso particular de Encenillo, que una vez vas y siembras allá, ya no eres el mismo. Y quieres volver y volver y volver. Y una de las mayores enseñanzas es la capacidad regenerativa que tiene la naturaleza. Porque a pesar de que se hizo tanto daño, el haber trabajado pues intensamente, como lo ha hecho la Fundación y como ha conseguido sus aliados en reforestar, ha causado que retornen las especies y que este lugar tan bonito en esas montañas se haya recuperado y que ayude mucho a limpiar el aire de una ciudad como Bogotá, que lo necesita tanto.
Claro, yo creo que el vestido de la tierra es justamente los bosques, la selva, los árboles, Catalina. Y si imaginamos el planeta Tierra sin árboles, es como tener una foto de Marte o cualquier otro astro en el universo que no tiene vida. Los árboles son sinónimos de vida.
Sí, son la vida.
Total.
Son la vida, son el oxígeno, son la fuente y son como ese tejido que nos sostiene, porque son alimento para nosotros, para las demás especies, para la tierra, para el agua. La palma de Moriche, que está tan amenazada, logra que con sus raíces, en tiempos secos, la tierra mantenga su humedad. Es de esa complejidad y de ese impacto lo que los árboles hacen en cada uno de estos ecosistemas.
Claro. Esta producción literaria, este libro, Los Secretos Olvidados del Bosque, de Natalia y Catalina Zuleta, pues también debería llegar a las manos de los alcaldes y los gobernadores. ¿Y por qué lo digo? Ojo, los planes de ordenamiento territorial, los POT, que estamos tan colgados en eso, un 70-80% desactualizados, pues ya llegó la hora de actualizarlos. el concepto de ciudades verdes no debe quedarse solo en un título, sino en una ejecución, una ejecutoria. Aquí tomo como ejemplo, puede ser Bogotá. Hay calles donde tú encuentras la 57 con la palma, palmas, hasta el Campín. Muchos parques, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque Nacional, los humedales que tenemos en la capital de la República, que conservan aún parte de los árboles. Si no potenciamos lo que tenemos, ojo, corremos el riesgo de perderlo. En otras regiones del planeta o del continente o de la región, hay ciudades, Lima, otro tipo de ciudades, o va uno un poco más al sur, en Chile, sitios donde tú no ves un árbol, pero ni en cuadras, ni en kilómetros. Y el punto de riesgo para que perdamos lo que tenemos es realmente alto. En serio, este libro es una invitación a los gobernantes a reflexionar y que ellos mismos también se conviertan en actores de lo que tiene el valor de ser quien diseña políticas públicas para también ejecutar acciones efectivas para los árboles. Si yo les pregunto, no en aras de corchar, Natalia.
Estoy preparada.
Yo sé que sí. La pregunta es, ¿cómo invitarías a una persona hoy a tomar este libro? Que es verde en su carátula, en su portada, en su contraportada, y que me muestra un árbol y me muestra unas hojas y me llama la atención a consultar lo que está allí escrito. ¿Cómo lo invitarías? Partiendo de que es una necesidad de que todos nos vinculemos a la protección y a la sostenibilidad.
Los invito a recorrer con nosotros los bosques tan inexplorados y a descubrir en ellos secretos que los harán reconectarse con su potencial y también con su capacidad de ver la naturaleza de una forma distinta y de aprender de ella. Y los invito también a disfrutar de unas líneas que están escritas con unos relatos y unos deseos de tocar su mente y su corazón, y a tener en sus manos un libro delicioso que van a poder releer muchas veces y que los va a hacer sentir con esperanza y con una visión de futuro bonita,
claro,
iluminada. Muchas veces los temas de sostenibilidad angustian, ¿no?
Ajá.
Con cifras y con...
Muy propositivo.
Es muy propositivo, sí, sí. Es un libro muy, muy abierto a inspirar.
Es muy sensible.
Sí, con mucha sensibilidad y como decía Catalina hace un momento, con referencias de los árboles en muchos entornos, uh-huh, hasta para la salud. Entonces,
totalmente.
Entonces no, es una invitación a que se dejen cautivar por nosotras.
Claro. Y en un bosque encantado también.
En un bosque encantado, con príncipe.
Con príncipe a bordo, Catalina, ¿cómo tú invitarías?
Yo haría algo muy similar, pues igual escribimos el libro juntas, pero creo que estamos en un momento muy crítico de la historia de la humanidad en donde es una obligación, no es una opción repensar nuestra relación con la naturaleza. Pero cuando uno habla de obligación y cuando habla de crisis, tiende a desanimarse,
sí,
tiende a
bajar la guardia,
a pensar que todo está perdido. Estos relatos son unos relatos escritos a manera de diario de viaje. Y cuando uno habla de viaje, habla de emoción, habla de esperanza, habla de conocimiento, habla de crecimiento y de aprendizaje. Y eso es a lo que queremos invitar a los lectores, a pensarlo como un viaje en donde se puedan encontrar a sí mismos como protagonistas del cambio.
Claro, yo lo veo así. Mencionábamos el tema que tiene preocupado a todo el mundo, sobre el cual tenemos que tener calma y acción efectiva, el coronavirus. ¿Qué tal, oyentes, amigos de Planeta Caracol, Catalina, Natalia, si nos ponemos en un escenario en el que hoy, 2020, la humanidad se hubiera dedicado a lo que es natural, proteger y conservar su naturaleza, sus bosques, sus árboles? Estaríamos respirando un aire mejor, estaríamos teniendo una alimentación muchísimo más adecuada, tendríamos, por supuesto, con un aire mejor y una mejor alimentación, una salud mucho más fuerte, un sistema inmuno mucho más contundente para enfrentar este tipo de enfermedades. ¿Ven lo importante? de los árboles, la salud pública, allí están también los árboles. Y lo leía en el libro, el futuro del planeta va a estar en manos de quienes hoy tienen conciencia clara y sensibilidad absolutamente clara de que la naturaleza está por encima de cualquier otro interés en el planeta. Los seres vivos, el agua, los árboles, el entorno, todos los diferentes componentes de la naturaleza, allí los futuros gobernantes estarán con este discurso, pero con acciones efectivas y políticas efectivas. Por eso les decía lo del POT. ¡Ojo! Alcaldes y gobernadores colombianos, el verde es fundamental. Tiene que conseguir este libro ya en las bibliotecas. Cuéntanos, Natalia, Catalina, dónde lo pueden encontrar, porque les cuento, yo ya tengo el mío. Es de Editorial Intermedio, ¿no?
Está en todas las librerías de cadena, en eltiempo.com, y pronto va a estar en plataformas digitales. Para que lo descarguen también.
Pues Natalia, Catalina, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Siempre, siempre va a ser un gusto, va a ser muy bueno compartir con todos los oyentes este recorrido, este diario, ese viaje que tuvieron por diferentes puntos, regiones de Colombia, y esa conexión que tuvieron con los árboles. Gracias por haber escuchado a los árboles, gracias por entender a los árboles, pero mucho más, gracias por compartir esto con todos los oyentes, para que ya hoy sábado salgamos a la calle, busquemos la manera de actuar, de proteger nuestro entorno, nuestra naturaleza. Natalia, felicidades.
Gracias por tu invitación, por permitirnos revelar los secretos olvidados de los bosques acá en Planeta Caracol, y por también permitirnos seguir cultivando esta semilla que queremos cultivar en las personas de la conciencia sostenible.
Claro que sí. Catalina, gracias.
Gracias, Fidel, por darnos voz y por darles voz a estos árboles que esperan llegar a, en estos tiempos tan convulsionados, transformar esta realidad.
Pues bueno, le han dado voz a los árboles, qué bien. Aquí en Planeta Caracol los árboles tienen voz. Ya vienen las noticias a vivir, que son 2 días, lo más importante, ustedes son nuestra mejor compañía. Chao, chao.
Haces parte.